Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar un poco más sobre la posible visita a Cuba del secretario de Estado norteamericano John Kerry, que acaba pues prácticamente de decirlo, ¿no? Hacerlo público, que en los próximos días estará en La Habana para hablar precisamente, para continuar el diálogo de derechos humanos.
Interesante el tema, sobre todo porque es uno de los temas más, por lo menos mencionado, en medio de todas estas relaciones ahora entre Cuba y Estados Unidos. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana Hildebrando Chaviano, periodista independiente cubano. Además, ha sido pues uno de los candidatos, ha participado en las elecciones de base del Poder Popular en su circunscripción, allá en una zona del Vedado, el municipio Plaza. Así que, Hildebrando, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Oye, gracias a ustedes porque me pueden oír.
Cómo no, cómo no. Comencemos entonces hablando del tema. Primero, sabemos que el tema de derechos humanos ha sido tratado, sobre todo después de el inicio de estas relaciones. Ha habido incluso personas que han ido a Cuba, funcionarios del Departamento de Estado que han ido a Cuba. Ahora lo va a hacer en persona el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, y muchas personas también, Hildebrando, se han sorprendido de que el anuncio lo haga el secretario de Estado, Kerry, que él personalmente asuma el tema de los derechos humanos viajando a Cuba. Te escuchamos.
Esto es porque está preparando el terreno para cuando venga Obama ya tener algo adelantado, ¿no? Pero yo voy a ser un poco el abogado del diablo.
Muy bien.
Y voy a decir algo. En realidad, la ruptura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos no se debió en su origen a la violación de los derechos humanos en Cuba. Desde el año 59, todo el 59, el 60, los fusilamientos fueron abundantes en Cuba. Estados Unidos hizo una tibia protesta, incluso en las Naciones Unidas, y el Che dijo aquella barbaridad de que fusilamos y seguiremos fusilando. En todo eso, Estados Unidos no rompió relaciones. O sea, la ruptura de relaciones y el embargo y todo lo que vino fue más bien una contramedidas económicas que tomó Estados Unidos. Represalia porque, claro, tenía que hacer algo, ¿no? Pero los gobernantes norteamericanos de la época. Pero en realidad no tenía nada que ver aquella ruptura de relaciones en su origen con los derechos humanos en Cuba. Años después eso fue tomando auge, incluso el embargo, el gobierno cubano ni le hacía caso porque tenía una metrópoli, la metrópoli soviética que los mantenía, entonces no le hacía, para su entender, ¿no? No era tan dañino el embargo. ¿Pero qué ocurre ahora? Ahora, bueno, se ha puesto que realmente todo el mundo está mirando, los cubanos estuvieron sufriendo la violación de los derechos humanos desde el mismo primero de enero de 59. Incluso en la Sierra Maestra hubo fusilamientos de esos sumarísimos, ¿no? Desde antes del 59. Pero bueno, ya en el año, a partir del 59, hubo una violación total, se cerraron todos los periódicos, empezaron a ser expropiados por el gobierno, todos los órganos de prensa, la radio, la televisión. Todo fue intervenido, nacionalizado, expropiado, y entonces esa violación de los derechos humanos, que en su origen los cubanos optaron por rebelarse por medio de las armas contra aquello, no eran entendidos. Incluso el gobierno norteamericano era el único que apoyaba a aquella lucha que tenían los cubanos, ¿no? Las luchas ahora han cambiado, pero sigue siendo la misma lucha. Aquí en Cuba no ha habido un minuto de paz. No ha habido un minuto de paz. El pueblo cubano siempre ha estado en rebeldía de una forma u otra. En estos momentos viene Kerry y realmente para el gobierno cubano es muy fácil, porque esto sigue siendo una dictadura. Y como dictadura, al fin, lo único que tendría que hacer Raúl Castro es emitir su palabra. Decir sencillamente, no más persecuciones a los periodistas independientes. Dejen a las damas de blanco manifestarse. O sea, es no hacer, es mucho más fácil. Obama ha tenido, para llegar a este punto, ha tenido que cabildear, oponerse, ha tenido un congreso en contra, ha tenido políticos, o sea, aquello es una democracia y por lo tanto Obama ha tenido que luchar mucho para llegar a este punto, incluso con partidarios de él. Uh-huh. Pero el caso de Raúl Castro no tiene que luchar con nadie. Con una sola palabra de Raúl Castro se restituyen los derechos humanos en Cuba. O sea que no le es costoso en absoluto. No le es costoso, pero además que todo el mundo sabe que perfectamente no es que se violen. En Cuba no existe el respeto a los derechos humanos.
Hay una pregunta, Hildebrando. Uno de los temas que se está exigiendo últimamente al gobierno cubano, de hecho, hubo una campaña que se hizo dentro de Cuba, que era para que el gobierno cubano ratifique los pactos de derechos, los pactos de los derechos de las Naciones Unidas, económicos, sociales, de derechos humanos, por supuesto. El gobierno cubano lo firmó, pero la ratificación significa que se hacen vinculantes. Y entonces Naciones Unidas tiene la, por lo menos la obligación, si se violan y se demuestra que se violen, de por lo menos mencionar, decirlo, porque son vinculantes el gobierno que lo tenga, pues ya no firmado, sino ratificado. ¿Sería un buen paso que el gobierno cubano ratifique los pactos de derechos?
Lo primero que tiene que hacer el gobierno cubano es eso, porque además está quedando en evidencia, se está oponiendo al mundo normal, al mundo que incluso entre sus amigos de Latinoamérica, eso funciona. Entonces el gobierno cubano es el único que se está oponiendo. Que haya un derecho a la educación, como quieren hacer ver, o derecho al agua, o derecho a la salud pública, no quiere decir que los otros derechos no se respeten, porque los otros derechos son la base de todo lo demás. El derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la reunión, el derecho a decidir quién me va a gobernar. Son cosas elementales que todos los demás países de América los respetan, más o menos. En algunos casos tratan de forzar un poco la cuestión, pero al final las leyes y el derecho internacional se impone. Entonces, sencillamente sería una cosa tan simple que Raúl Castro mandara a su canciller a ratificar los pactos, y punto. ¿Qué ocurre? El gobierno cubano no va a perder nada con eso, porque son derechos que los demás países que vemos que donde funcionan, los gobiernos no pierden nada por eso. Sencillamente está haciendo algo que nos corresponde a los cubanos, no nos está regalando nada, no es un otorgamiento por la benevolencia del dictador, no es sencillamente lo que nos corresponde, y a él no le costaría hacer nada, hacer eso.
Claro, pero Hildebrando, yo quería también preguntarle algo, pero destacar antes que los derechos humanos en Cuba, sin duda, siempre han sido objeto de controversia y debate, y aquí va mi pregunta. ¿Usted no cree que Estados Unidos, que mantiene relaciones con otros países, no tiene por qué no mantenerla con Cuba, a pesar de que Cuba no sea un ejemplo para el mundo en este tema de derechos humanos?
Hay otros países que Estados Unidos tiene relaciones con ellos y no son ningún ejemplo para el mundo en derechos humanos.
Por eso mismo.
Entonces, no tiene por qué ser una excepción Cuba, ¿no? Yo creo que la política de Obama, yo la veo correcta. Hay que forzarlo. Porque los gobernantes demócratas siempre han puesto muy nerviosos a los dictadores cubanos. Y en este caso, Obama, más que nervioso, lo está haciendo aparecer como histérico, ¿no? Se ve muy mal, están luciendo muy mal. Porque ahora tienen que admitir todo eso. Yo estaba viendo un noticiero, Obama está hablando de la base de Guantánamo ya. O sea que él sigue dándoles cuerda a esta gente. Y van a quedar muy mal parados cuando venga Kerry ahora primero y después Obama, y ellos sencillamente le den un portazo.
De todas maneras, yo creo que lo importante no es la visita como tal, sino lo que salga de esa visita.
Sí, claro está. Hasta ahora, incluso hasta ahora, todo lo que se ha hecho, los cubanos no hemos sentido ninguna mejoría. Lo que había hecho Raúl Castro con Internet, Wi-Fi y esas cosas, sencillamente no tiene nada que ver, a mi entender, con las relaciones con los Estados Unidos. Los cubanos no nos hemos sentido la apertura, la mejora de relaciones del gobierno cubano con los Estados Unidos. Eso no ha llegado a nosotros. Esto sería lo primero que llegaría a nosotros.
Muy bien. Muchísimas gracias a Hildebrando Chaviano, periodista independiente desde La Habana y acá en Las Noticias Como Son. Gracias nuevamente.
A ustedes.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, el presidente Barack Obama ha afirmado que clausurar la cárcel de Guantánamo equivale a cerrar un capítulo de la historia de los Estados Unidos, y lo hace al presentar su plan para trasladar a una localización segura dentro de territorio norteamericano a los detenidos que no puedan ser transferidos a terceros países.
Efectivamente, y también, bueno, pues de forma simultánea, el senador y candidato a las primarias republicanas, Marco Rubio, el cubano-americano Marco Rubio, pues está impulsando una propuesta, o ha puesto una propuesta en el Senado, una propuesta de ley por la que el presidente no puede transferir, o sea, para evitar que el presidente pueda transferir al territorio nacional los presos de la base naval de Guantánamo. Es decir, un tema que está en discusión, sobre todo en medio de una campaña electoral, pero sin dudas, y quiero aclararlo a los cubanos antes de presentar a nuestro invitado, lo que el presidente de los Estados Unidos está planteando es cerrar la cárcel de terroristas que desde el año 2002 existe en la base naval de Guantánamo. Estos terroristas llegaron ahí después de las acciones militares de Estados Unidos, precisamente en Afganistán, precisamente contra el terrorismo mundial, pues muchos de los presos fueron traídos a la base naval de Guantánamo, un territorio que por supuesto no es tierra estadounidense en este momento, y allí se han mantenido, han ido bajando el número de presos, pero todavía queda un grupo, y el final es traerlos, de acuerdo a la propuesta del presidente, traerlos a territorio nacional, a territorio continental de Estados Unidos, y cerrar la cárcel, no cerrar la base, por lo menos, eso no es el plan presentado actualmente por el presidente.
Nuestro invitado es Alberto Coll, director de Estudios Legales para Europa y América Latina de la Universidad de Paul en Chicago. También fue exsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos.
Alberto, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Es un gran gusto siempre estar con ustedes.
Alberto, sin duda es un compromiso del presidente Barack Obama cuando era candidato y durante su tiempo en la Casa Blanca ha venido insistiendo de que la cárcel en Guantánamo debe cerrarse. ¿Es el último intento el que hace ahora el presidente Obama?
Sí, este es el último intento. En realidad el presidente considera que la cárcel de Guantánamo es una gran carga para los Estados Unidos mundialmente. La cárcel tiene un simbolismo pésimo, la cárcel apesta en la política internacional. A veces no nos damos cuenta, pero aún entre nuestros aliados, nuestros amigos en Latinoamérica, en Europa, en el Asia, Guantánamo se ve como un símbolo de ciertos excesos que se cometieron en maltratamiento, hasta en casos de tortura de detenidos. Y el presidente quiere borrar este símbolo y quiere simplemente comunicar el mensaje de que no vamos a tener a estos detenidos en una cárcel semisecreta en la isla de Cuba, sino que los vamos a traer a los Estados Unidos y los vamos a poner en centros de detención donde actualmente se mantienen a miles de detenidos y criminales. Y me parece que eso se enviaría un mensaje muy apropiado al resto del mundo de que de ahora en adelante vamos a lidiar con sospechosos de terrorismo y con terroristas de la misma manera que hacemos con, por ejemplo, los terroristas que han llevado a cabo ataques dentro del territorio nacional de los Estados Unidos, los cuales los hemos juzgado y los hemos encerrado en prisiones en todo el país, de las cuales no se pueden escapar.
Ahora, hablando ya de cuestiones más técnicas, aunque el presidente ha planteado el plan hasta incluso con motivaciones económicas, que sale más económico tener un preso en una cárcel en territorio nacional que tenerlo en la base naval de Guantánamo. Pero yo no quiero hablar de la parte económica, quiero hablar de la parte técnica. ¿Qué diferencia hay entre tener un terrorista preso en la base naval de Guantánamo y tenerlo en una cárcel estadounidense?
Hoy en día no hay ni una diferencia. Al principio la diferencia era que los abogados de la administración Bush le explicaron a la CIA y al Departamento de Defensa que detenidos en Guantánamo no estaban sujetos a la protección de las leyes de los Estados Unidos porque se encontraban en territorio extranjero. Luego, en el año 2004, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una decisión muy famosa de Hamdi versus Rumsfeld, declaró de que la cárcel de Guantánamo está bajo el control del gobierno de los Estados Unidos y que aunque esté en territorio de Cuba, está bajo el control, bajo la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos, y al estar bajo ese control, las personas allí están sujetas a las leyes, incluyendo la protección constitucional
de los Estados Unidos y por lo tanto había que tratarlos de la misma manera que se tratarían si estuvieran en el territorio nacional. Debo agregar que estos detenidos pueden ser trasladados no solo a cárceles de los Estados Unidos para criminales comunes, sino que también pudieran ser llevados a prisiones militares dentro de los Estados Unidos, donde se mantienen personas que han cometido delitos militares dentro del Código de la Justicia Militar. O sea, no tienen que ser llevados solo a cárceles para civiles.
Alberto, hay también un detalle importantísimo. Desde un inicio, el Congreso de los Estados Unidos, en su mayoría republicanos, se han venido y se oponen hasta el día de hoy a que el presidente pues termine esta operación, ¿no?, en Guantánamo, que cierre definitivamente la cárcel. Entre otras cosas, dicen que traerlos a Estados Unidos representaría un peligro. Y yo quiero compartir contigo y los oyentes algo que ha sucedido en las últimas horas en España, y es que hay 4 personas detenidas en las últimas horas en una operación conjunta hispano-marroquí contra el terrorismo yihadista. 3 de ellas en Ceuta, la cuarta en Nador, en Marruecos. Pero uno de los arrestados en la ciudad autónoma española había cumplido condena en Guantánamo tras haber combatido en Afganistán, según las autoridades de Rabat. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, eso es otro tema. O sea, el tema no es soltarlos o no. O sea, estamos hablando del tema de que un detenido al que, por ejemplo, pensemos detenerlo por los próximos 20 años, si está más seguro en Guantánamo, en los Estados Unidos, y yo le aseguro que si va a estar detenido en los próximos 20 años, está tan seguro en la prisión de máxima seguridad en Colorado, de la cual no se escapa nadie, y donde hay ahí gente que han violado, que han mutilado, que han asesinado a docenas de personas. Los criminales más serios de los Estados Unidos están ahí y ni uno se puede escapar. Ahora, el tema de que si algunos de los detenidos deben ser liberado, se les debe dar la libertad, eso ya es otra cuestión. Eso es una cuestión aparte que no tiene nada que ver si los tenemos en Guantánamo o los tenemos en Colorado o en cualquier otra prisión.
Claro. Ahora, repito, perdóname, sí, Amado, uno de los 3 yihadistas detenidos es un excombatiente en Afganistán que ya había cumplido condena en Guantánamo. Y yo creo que es importante destacar también esto, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen documentando que si salen de prisión, que si salen entre la población, pero esta persona había cumplido.
Exactamente, había cumplido. Y de lo que se trata actualmente es trasladarlos a otra prisión en Estados Unidos, no darles la libertad.
Exactamente, ese es el tema que está sobre la mesa. Los republicanos están jugando política, o sea, tratan de argumentar, por ejemplo, no queremos que esta gente peligrosa entre dentro del territorio nacional. Señores, pero es que solo hay que leer o visitar la cárcel de máxima seguridad en Colorado y en otros estados. De ahí no se puede escapar nadie.
Alberto, perdóname. Mira, y hablando de política, porque me diste el pie, hablando de política, hay algunos, incluido el senador y candidato a las primarias republicanas, Marco Rubio, que está relacionando este caso con la petición que está haciendo el gobierno cubano de devolución de la base naval de Guantánamo. Solamente explico. El gobierno cubano quiere, una de las condiciones que ha puesto en medio de todas estas, el restablecimiento de las relaciones con Cuba y el deshielo, pues está exigiendo la devolución del territorio de la base naval de Guantánamo. El presidente Barack Obama anuncia que en marzo va a ir a Cuba. Y justamente exactamente un mes antes de su visita a Cuba, dice que va a cerrar, presenta un plan para cerrar la base naval de Guantánamo. ¿No da algo que pensar?
No, el presidente lo dijo incluso durante su campaña. Okay. Y el gobierno cubano toda una vida ha dicho a Estados Unidos, devuélvame la base, que eso es mío.
Bueno, pues ya está.
Sí, pero el presidente nunca ha argumentado que él le puede devolver la base a Cuba. Para eso sí el Congreso tiene que usar su autoridad. O sea, el presidente Obama nunca ha dicho que él puede devolverle la base a Cuba. Lo que el presidente siempre ha dicho desde su campaña es que él quiere cerrar la prisión de Guantánamo, no para entonces devolverle la base a Cuba, sino que simplemente porque la base de Guantánamo es un símbolo pésimo para la credibilidad y la imagen de los Estados Unidos, lo cual yo creo que el senador Rubio lo aceptaría si él verdaderamente se reuniera con nuestros aliados europeos, nuestros aliados en la América Latina, aún en países muy amigos con nosotros. Si se reuniera con el presidente Macri, si se reuniera con David Cameron, el primer ministro británico, les preguntara, ¿y ustedes qué piensan de la base de Guantánamo? Ellos le dirían, lo mejor es cerrarla porque se ha convertido en un símbolo que hay que borrar, hay que quitar esto de ahí.
Alberto Cole, sí. Diga. ¿El presidente Obama, usted cree que finalmente, si el Congreso le dice no, vaya por el decreto ejecutivo y apruebe su propuesta definitivamente y así termine todo?
No, pues, no sé. Mire, hay dos argumentos. Uno es que el Congreso tiene cierta autoridad sobre el tema de la prisión. O sea, para cerrar la prisión, el Congreso puede decir no vamos a autorizar ni un centavo para que se cierre la prisión. Pero por otra parte, el presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bajo la Constitución sí puede transferir detenidos de un lugar a otro, detenidos militares. Las personas que están en Guantánamo son no son rehenes criminales, se consideran como detenidos militares bajo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El presidente puede decidir, lo mismo que puede decir, bueno, los voy a mover de Guantánamo a Carolina del Sur, o los voy a mover de Guantánamo a un portaaviones, donde van a estar presos ahí por 3 años, porque esos detenidos están bajo su autoridad militar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él pudiera hacer eso bajo orden ejecutiva. Lo que él no puede hacer bajo orden ejecutiva es decir, y además de eso voy a cerrar la cárcel. Lo cual, por supuesto, nos llevaría a una situación un poco interesante, que sería la cárcel seguiría abierta
sin
un preso dentro de ella y los detenidos estarían en distintas prisiones de máxima seguridad o hasta prisiones militares también de máxima seguridad.
¿Y por qué siete años para hacer lo que ahora puede que haga en cuestión de un plumazo?
Bueno, porque esto, como vemos ahora en esta conversación, esto acarrea costos políticos muy altos. Y él no quería meterse en esos costos políticos durante sus ex campañas electorales. Ahora que le queda poco tiempo, que no tiene nada que perder, dice, bueno, ahora puedo acarrear estos costos políticos y hacer lo que yo siempre quise hacer y lo que en mi conciencia me pareció que era lo acertado hacer. Bueno. Entonces, claro, el último año él va a hacer cosas que no le importa el costo político que sea, porque ya se va de su mandato. Mientras que anteriormente le pudiera haber costado en términos de cierta cooperación por parte del Congreso, ciertos castigos que el Congreso políticamente le pudiera haber tratado de imponer.
Muy bien. Alberto, claro, hay que informar, y sí. Antes de concluir, ¿no? Que la base naval de Estados Unidos en Guantánamo fue establecida en 1898, cuando Estados Unidos ocupó la isla militarmente tras vencer a España en la guerra hispano-estadounidense, y que desde el 2002 la base acoge el penal de Guantánamo, establecido por el expresidente George W. Bush para detenidos por terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Y agrego también que la base naval de Guantánamo fue utilizada para poner cubanos que no se pensaba que no iban a entrar a los Estados Unidos, que salían, escapaban de Cuba. O sea, que ha tenido varios usos. Alberto Coll, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.
Con mucho gusto. Hasta pronto.
Así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Juan Pendas. Nosotros regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.